Señoras y señores, nos vamos a otros temas. Ustedes saben que se realizó la semana anterior la Feria Internacional del Libro aquí en Montevideo, en donde estuvo, entre tantos otros, el escritor español Lorenzo Silva. Este madrileño integró una de las mesas redondas de la feria. Este autor, conocido especialmente por sus novelas negras que protagonizan Los Guardias Civiles, Babilacua y Chamorro, lanzó este año la octava edición de la serie titulada Los Cuerpos Extraños. Para saber más sobre su llegada a Montevideo, su interés por la novela negra y su último estreno, vamos a escuchar la entrevista que le hizo Gonzalo Sobral a este escritor español, Lorenzo Silva.
Lorenzo, es el octavo libro, la octava novela que protagonizan Babilacua y Chamorro. ¿No puede llegar el momento de, no sé, abandonarlos, jubilarlos, separarlos?
El que va a llegar seguro es el de la jubilación. Un guardia civil se jubila ahora mismo a los 60.
Bien.
Así que se supone que en 10 años, por lo menos él se tiene que jubilar. Allá le queda un poquito más. Y no lo voy a rehuir, ni voy a falsificar, ni lo voy a congelar en el tiempo, ¿no? Voy a procurar que la cronología siga siendo real. Cuando llegue ese momento no sé muy bien qué haré, sinceramente no sé muy bien qué haré, porque la verdad es que son dos personajes de los que yo no estoy cansado, ni mucho menos. Son dos personajes que me han dado muchas oportunidades de contar lo que a mí me apetece contar, no solo sobre la sociedad española actual, que es un poco su principal trasfondo, sino también sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, la manera en que los dos se han ido enfrentando al paso del tiempo, la manera en la que, por ejemplo, ella lleva la condición de mujer profesional en un entorno fundamentalmente masculino. Son temas que a mí me interesan mucho y que quizá con pocos personajes he podido tratar tan bien como con ellos.
Bien, así que en la medida que se vayan aproximando esos 10 años o el cierre de 10 años, empezarás a pensar soluciones.
Empezaré a pensar soluciones. Tengo alguna idea que lo que no quiero es poner ni parches ni soluciones artificiosas, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hay un par de episodios del pasado de Babilacua que no están contados.
Bien.
Por ejemplo, el más interesante, y además es un episodio interesante de la historia reciente de España, su participación en la lucha antiterrorista en el País Vasco, ¿no? Ahí no estuvo mucho tiempo, pero sabemos que ha estado ahí y eso nunca se ha contado, ¿no? Y bueno, también a mí me interesa mucho el personaje de ella. Me interesa mucho cuando él se vaya, vale, ella será una policía de 50 años y me interesa mucho ese personaje.
Está bueno. Entre otras cosas, además, esta novela cierra lo que es la trilogía tuya sobre corrupción y demás. El tema de plantearte hablar de corrupción siempre es complejo desde lo periodístico, es complejo desde una novela, porque aunque sea ficción, termina por aproximarse a algunos casos que uno encontró por allí.
Desde luego. Yo lo primero que voy a decir es que la trilogía es involuntaria. Yo ni mucho menos pensaba hacer una trilogía sobre la corrupción. Lo que pasa es que mientras estaba escribiendo esta novela, me acordé de que hay una novela anterior de la serie, El alquimista impaciente, que está centrada en la corrupción empresarial entrelazada un poco con la corrupción política de bajo nivel. Hay una segunda novela, que es La marca del meridiano, que habla de la corrupción policial. Y esta tercera, realmente, su trasfondo y su sustrato narrativo es la corrupción política de alto nivel, ¿no?
Claro.
Digamos que ha sido una casualidad o no. Quizás si uno mira a una sociedad desarrollada en este momento, y quizás si uno mira a la sociedad española en particular, pues se encuentra con este fenómeno. Y se encuentra con este fenómeno como motor no solo de... Ha sido motor de progreso. Ha sido motor de progreso, porque en los años en los que el Producto Interior Bruto de España subía y subía y subía, había un gran sustrato de corrupción. Ha sido motor de ruina, porque buena parte de la crisis económica en España ha venido de las decisiones de los corruptos, que muchas veces son decisiones buenas para ellos, claro, pero malas para la economía. Y también es un reflejo de la sociedad, un reflejo de un cierto talante, ¿no?, instalado en la gestión pública. Efectivamente es difícil. Pero yo lo que he intentado, sobre todo en esta tercera novela, que era quizá la más sensible, en la que he partido de historias reales en las que se produce lo que yo cuento en la novela, en la que la corrupción política llega a conectar con el crimen organizado y con el crimen organizado internacional, que acaba encontrando en el político corrupto un buen auxiliar para el blanqueo de dinero. Básicamente ese es el mecanismo, ¿no? Pues he procurado hacerlo sin que en ningún momento se leyeran siglas. Y además, en el desenlace de la novela, que tampoco puedo decir mucho para no arruinarla, está claro que no es cuestión de siglas, es cuestión de un talante en la gestión de lo público, que bueno, por alguna razón no acertamos a erradicar, ¿no?
Bien. Te vuelvo al principio, Lorenzo, cuando hablábamos de Bibiloquia y Chamorro, y bueno, de esa fecha casi que de caducidad que los dos tienen por delante, pero que falta un tiempo. ¿Cómo se hace cuando uno avanza con los personajes y avanza en la cronología y son 8 novelas para seguirle dando carne al personaje, ¿no? ¿Verdad? O sea, que no sea una piel con unos huesitos por dentro y una piel por fuera que se puede retocar en la novela. Es decir, para seguir haciéndolo interesante. Como decís vos, hay misterios por develar. O sea, que pasó con Bevilacqua en esa etapa en Euskadi. Pero, ¿cómo se hace para que sigan teniendo carne? Para que siga habiendo cosas que enganchen al lector.
La verdad es que en mi caso, casi el puro transcurso del tiempo que influye tanto, o ha influido tanto en este caso, en la sociedad española de ahora, es muy distinta en muchos aspectos, y no simplemente por lo que es el avance natural de los años, sino por las cosas que han sucedido en España. Creo que es muy distinta en talante y actitud de la de hace 20 años cuando yo empecé a escribir esta serie. Pero por otra parte también, lo peculiar que es el paso del tiempo en personas como las que protagonizan mi novela, ¿no? Mis novelas. Investigadores criminales que se ven obligados a una vida itinerante, porque ellos trabajan en una unidad central, no trabajan en una ciudad, trabajan en una unidad central y se mueven por todo el país, que se ven obligados a pasar muchos días fuera de su casa, con lo que eso incide en sus vidas personales, en sus posibilidades incluso familiares, y con lo que eso va pesando a medida que van pasando los años, ¿no? Es decir, hace 15 años ellos viajaban olímpicamente, ¿no? Ahora ellos, cuando agarran la carretera, pues la agarran como diciendo otra vez, ¿no? Y sobre todo ya van sumando decepciones, ¿no? Claro. Y para mí una de las de los grandes desafíos, no solo de mis personajes, sino de cualquier ser humano, es la gestión de la decepción, ¿no? Claro. ¿Cómo gestionas las decepciones que vas coleccionando por el camino para que eso no te convierta en un cínico, para que eso no te convierta en alguien descreído de todo, ¿no? Ese para mí es su gran desafío, y es mi desafío también a la hora de construirlos.
Lorenzo, y cuando uno escribe basado un pedazo de la carrera en personajes, ¿hay una preocupación por captar un nuevo lector? Porque uno piensa, bueno, la gente que viene siguiendo a Bevilacqua y Chamorro ve que hay una nueva novela donde son protagonistas y compra, se queda, consume, lee. ¿Cómo se consiguen nuevos lectores?
Yo lo que he procurado es ir variando los temas. El homicidio es un crimen enormemente democrático. Lo puede cometer cualquiera y lo puede sufrir cualquiera. No pasa lo mismo con el atraco a bancos o con otro tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, ir variando el escenario del homicidio para que se vaya relacionando con realidades diversas, pues es una buena manera de encontrar otros lectores. Esta novela es un ejemplo bueno, ¿no? Hay mucha gente que ha leído esta novela en España, por lo menos en España en este momento, ¿no? Por el hecho de que tuviera ese trasfondo de la corrupción política. La corrupción política en este momento en España es un tema estelar. Cada semana aparece alguien que llevaba 20 años vendiéndonos la moto, como decimos allí, de que trabajaba para los ciudadanos y que ha amasado 1, 2, 3, 5, 6, 15 millones de euros, ¿no? Por vías opacas y misteriosas, ¿no? Y digamos que cuando empezó a circular por ahí que había una novela que abordaba esto desde la novela negra, pues lo he visto incluso en las propias reseñas de prensa, ¿no? Gente que decía, pues mire, no había leído yo ninguna novela de esta serie, pero el tema me atrajo, ¿no? Y bueno, pues buscando ese tipo de no repetirte, ya que la percha argumental del homicidio es potencialmente tan amplia, pues explorar regiones distintas de la sociedad cada vez.
Bien. ¿Y la moda de la novela negra? Lorenzo, ¿ahí qué te parece? ¿Que es algo que será pasajero? ¿Que como cuenta historia de crímenes, eso de última le interesa a la gente verlo en el noticiero, leerlo en el periódico, lo vas consumiendo?
Yo creo que estamos en un momento raro, que bajará, pero también me parece que el género policial, el género negro, como se le quiera llamar, lleva funcionando con bastante éxito 150 años. Lleva funcionando en sociedades muy diversas. Podemos hablar desde Norteamérica hasta el África Negra, ¿eh? Hay un excelente novelista senegalés, por ejemplo, ¿no? Se llama Bassem Dione, que hace novela negra localizada en Senegal. Es decir, que algo tiene este artefacto que lo hace muy funcional y muy eficaz narrativamente. Quizá en este momento estamos en una cierta coyuntura febril, ¿no? En la que ha habido una serie de éxitos muy, muy rutilantes, antes, y sobre todo en la que además el mercado editorial está en una grave crisis en muchos lugares, ¿no? Y por tanto, cuando aparece un género que parece que va a subir un poco las ventas, pues todo el mundo se tira a él, quizá un poco a la desesperada. Pero yo creo que las aguas volverán al cauce y que el género seguirá evolucionando, porque el género tiene, me parece, que dos virtudes muy, muy sobresalientes, ¿no? Te permite trazar un retrato crítico de la sociedad, de lo que es el aspecto más social, ¿no? más general, más colectivo, porque siempre sucede el crimen, y la novela negra siempre sucede en la zona disfuncional de una sociedad, y por otra parte siempre contiene una reflexión sobre la ética individual, sobre la responsabilidad individual, ¿no? Tiene esa doble dimensión social e individual que creo que la hace muy eficaz como artefacto narrativo.
¿Qué es lo próximo que se viene tuyo a nivel editorial? ¿Te salís un poco del policial?
Sí, yo me suelo salir siempre después de sacar una novela policíaca, me suelo meter en otra cosa, y ahora me he metido en el jardín más peligroso. Estoy haciendo una historia de amor, una pura historia de amor, nada más, un hombre y una mujer, todo lo demás es bastante accesorio. Bueno, hay un trasfondo porque son dos personajes, digamos, escogidos muy muy a propósito, ¿no? Dos descartados. Ahora en la sociedad española hay muchos descartados, ¿eh? No solo los 5 millones de ciudadanos que se han quedado en el desempleo, sino gente que por razones diversas, pues digamos que no tiene sitio, ¿no? Entonces son dos personas que no tienen sitio y que se encuentran.
Está bueno. Gracias, ¿eh? Gracias por nos acompañar.
Muchas gracias a ti.